Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás tú?
Iniciando el mes de septiembre.
Así aquí, es, pues.
Aires patrios ya, preparándonos. Y nosotros también, por supuesto, entregándoles este ciclo que estamos haciendo desde hace unos programas, que ya nos queda bien poco en todo caso. Este ciclo de las apariciones de la Virgen. Hemos hablado de muchas virgen, unas muy conocidas para nosotros, otras no tanto, pero siempre es bueno saber esta historia y saber el motivo, el significado que tienen estas apariciones en distintas partes del mundo. Ese es el objetivo que nos hemos trazado con este ciclo de las apariciones de la Virgen, y también le recordamos, por supuesto, a nuestros auditores que solo por ahora, por unos programas más, estamos en grabados, no vamos en directo. Ya vamos a volver directo, nos queda muy poco para volver en directo, para que tener el contacto, por supuesto, con nuestros auditores. ¿No es cierto, Gianpiero?
Así es. El miércoles 13 volvemos en vivo.
O sea, la próxima semana.
La próxima semana,
justamente. Ya vamos a volver en directo. Así es. Una buena noticia para que tener el contacto, por supuesto, con nuestros auditores. Gianpiero, hoy día comenzamos nuestro programa para hablar de la Virgen de Benoux, una aparición que ocurre el 15 de enero de 1933 en Bélgica. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que pasó en el último programa, cuando hablamos de la Virgen, de la aparición de la Virgen de Verwan en Bélgica, muy cerquita de este pueblo. ¿Y por qué? Porque eso comenzó el proceso para que la Virgen apareciera en este pueblo belga. Cuando terminó la última aparición de Verwan a los niños videntes, a cinco niños videntes en Verwan, a los 12 días aparece en Benoux. Y creo que es una, y que después va a terminar en Ámsterdam, que después continuaremos
en Holanda,
por supuesto,
justamente
en Ámsterdam. ¿Y por qué se produce este ciclo de tres apariciones muy continuas, muy seguidas? Porque recordemos que en Verón prácticamente ella no dijo nada a la Virgen, aparecía nomás. Y no decía nada.
Y de hecho esta segunda aparición es muy cercana en el tiempo a la primera.
Claro, a 12 días nomás.
12 días.
Hay una diferencia de 12 días con la última aparición que hubo en Verón.
Se le presenta a Mariette.
¿No? A Mariette justamente.
Mariette describe a la Virgen muy bella, un rostro muy hermoso, con un bonito tono rosado en las mejillas, un rostro muy delicado, tan joven, con una pequeña nariz muy fina, parecía una jovencita de 18 o 19 años, de poca estatura, 5 pies es como 1,60 m, claro, más o menos, ¿verdad? La Virgen se le aparece a esta niña, y bueno, la niña había dejado el catecismo, el papá no era católico practicante tampoco, y ve a la Virgencita, ¿verdad?
Claro.
En el huerto.
Sí, María tenía 11 años. Este es un caserío.
Caserío bien pequeño.
Bien pequeño, en un lugar prácticamente que no aparecía en los mapas en ese tiempo. María Beco, y recibe la visita de la Virgen en 8 oportunidades. Son 8 apariciones las que tiene Mariette Beco.
Y de hecho al principio el papá no le creía, le decía, estás loca tú, ¿qué estás viendo?
Bueno, es una situación que hemos visto a lo largo de todo este
de
siglo,
todas las apariciones.
Después que se genera la devoción a la Virgen de los Pobres, porque ese es el así título que tiene precisamente.
Así es, justamente. Y la Virgen también, en forma similar a Lourdes, habla sobre un mini riachuelo de agua, que ese lo iba a bendecir la Virgen, o algo iba a hacer la Virgen, de tal forma que esa agua fuera sanadora, y de hecho se han producido una fuente de agua, ¿no? Se ha producido un montón de milagros y sanaciones milagrosas a partir de ese momento en adelante, ¿no? Noticias que por supuesto no aparecen en los medios de comunicación, ¿no?
La primera aparición ocurre el 15 de enero de 1933, era día domingo, en un día en que había nieve, hielo, y mucho frío. Había mucho ráfaga de viento con mucho frío. Y es una noche oscura, eso de las 7 de la tarde, en que Mariette se sentaba en la ventana frente a su casa, y mientras cuidaba a su hermano, que era un bebé recién nacido, buscando la oscuridad de la noche por alguna señal de su hermano Julián de años, que tardaba en regresar a casa, su otro hermano.
Ahí ve a la Virgen, claro.
De pronto percibe en el huerto una señora luminosa, de pie, inmóvil, ligeramente inclinada hacia la izquierda. Ella relata: vi una luz y una hermosa señora que tenía la cabeza muy iluminada, como si la luz irradiara de su propio cuerpo. Tuve miedo. Me pregunté, ¿qué es eso? Miré con atención, moviendo la cabeza de derecha a izquierda, arriba y abajo. Pensé, quizás es el reflejo de la lámpara. Entonces la puse al otro lado de la mesa. Ya no quedaba duda. En el jardín había una hermosa dama.
Ahora, es importante ver que el papá intentó buscar la razón natural de esto,
de esta imagen.
Y el mismo papá al final termina convirtiéndose el mismo. Uh-huh. Ahora, especialmente después, cuando comienzan a aparecer todos estos milagros, muchas sanaciones, porque la Virgen dijo, yo soy la Virgen de los pobres. Y esta fuente está reservada para todas las naciones, para aliviar a los enfermos. Rezaré por ti. Adiós, me dijo, ¿verdad?
Claro.
Y la Virgen también, ¿qué pidió? ¿Te acuerdas lo que pidió?
Sí, bueno, contar un poco también que cuando ella la ve, llama a la mamá.
Sí.
Llama a la mamá y inmediatamente la mamá cree que tiene fiebre, la niña, que está alucinando.
Está alucinando, pero no es así.
Claro, y a la larga, bueno, son... Desde ese punto de vista son historias como muy conocidas.
Y muy similares unas a otras, ¿verdad?
Claro, se aparece un niño, los niños con esta imaginación que tienen, pueden tener, claro, nadie piensa que se va a aparecer a
ellos. Exacto. Pero sin embargo,
a esa familia.
Si el niño estuviera inventando algo, lo presionan un poco y al tiro cambia la historia. Pero claro, no, en estos casos todos los niños se mantienen firmes, ¿no? Uh-huh. Y no se contradicen en su historia. Entonces, no, bien, bien. La Virgen también pidió una capillita ahí, ¿verdad? Construyeron la capilla, después se transformó en algo más grande, ¿no?
Sí.
Así que es importante esta. También nos insta la Virgen a que recemos mucho, ¿verdad? Ahora, los milagros, cuando comenzaron todos estos milagros, ya, porque de repente uno ve, bueno, sí, un milagro, dos milagros, pero aquí el número de milagros que ocurrieron fue tan abrumador que incluso tomó por sorpresa a la misma iglesia local, ¿verdad? Entonces, ambas apariciones fueron aprobadas en 1949, ¿verdad? E incluso estas son unas de las últimas apariciones a recibir la aprobación formal de la Santa Sede, aunque otras sí tienen aprobación de sus obispos locales, ¿no?
Yeah.
Así que, bien, esto es cortito, digamos, esta aparición. El mensaje es insistente en el tema de que debemos rezar, ¿verdad? Y vemos también un beneficio del cielo en cuanto a un manantial. 2000 galones de agua diario salen de ahí, ¿no? Recordándonos que el amor de la Virgen, el agua del bautismo y bueno, todos esos milagros, ¿no?
Sí, un dato también importante que en esta aparición, cuando recién en la tercera aparición de estas ocho que hace,
¿sí?,
la Virgen recién le habla a Mariette. La primera, sí, la segunda y la tercera no hacen ninguna referencia.
Es como una preparación, ¿verdad?
Claro. Y la tercera ella le pregunta, ¿quién es usted, mi bella dama?
Exacto.
Y ella dice, yo soy la Virgen de los pobres. Y ahí la conduce al manantial y ahí. Entonces recién a la tercera, una preparación justamente, y muy similar a lo que ocurrió en Beurén prácticamente.
Exacto.
Muy, muy similar en ese punto de vista.
Y de hecho el padre, que al principio no creía, el papá, al final es un férreo defensor, se acerca de nuevo a la iglesia, vuelve a confesarse, a comulgar y a retomar su vida cristiana un poco dejado de lado. Las conversiones son innumerables también. Entonces ahí vemos que tenemos los efectos de la Virgen, ¿verdad? Ella se encarga de que esto funcione, ¿eh?
Así es. Bueno, con la octava aparición que ocurre el 2 de marzo, esto fue en casi dos meses prácticamente, más estas ocho apariciones, sí. En la última aparición le dice a la niña: yo soy la madre del Salvador, madre de Dios, rezad mucho, adiós. Y le dice, se va, y la niña ahí se desploma la tierra llorando.
Cuando te dicen no la vas a ver más, al menos mientras vivas, ¿eh? Entonces claro, es como para echarlo de menos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, esa es la Virgen de Benox, muy poco conocida por supuesto para nosotros, y esa fue la preparación, estas dos apariciones, para lo que viene posteriormente, que es la Virgen de Ámsterdam, que es la Madre y Señora de todos los pueblos. De ella, de ella vamos a hablar después de esta pausa musical.
Muy bien, pues.
volvemos con La Verdad Nos Hace Libres en este, en Radio Asunción, en ya en el mes de septiembre. ¿Te has escuchado la música folclórica? No, vamos a tener música folclórica, vamos a tocar un tema acá en la radio para el 18, para
yo
el
pienso que programa. Sí, claro, sí,
vamos a tocar un tema que nos va a acercar a nuestras tradiciones, ¿qué le parece? No se llama, dice el Fabián también.
Me parece.
Jean Piero, bueno, ya vimos estas preparaciones que hace la Virgen en Bélgica.
Así
para
es.
Para trasladarse al país de al lado, que es Holanda o los Países Bajos.
Países Bajos,
en Europa, donde aparece: yo, vuestra madre, vengo a visitarlos como madre y señora de todos los pueblos.
Mira, en la aparición anterior era la Virgen de los Pobres. Claro. Ahora es la madre y señora de todos los pueblos. Mm. ¿Verdad?
Es la Virgen, la Santísima Virgen de Ámsterdam, que aparece en 1945 al 959. Si bien con esto se termina como este siglo, pero pasó bastante tiempo entre uno y entre la última y esta.
Sí, sí, sí. Y esta dura harto, 14 sí, años, ¿ah? ¿Eh?
Claro.
Claro. Ahora, la vidente, Isje Johanna Perdeman, la llamada Nida, murió sí. a los 90 años en 1996.
Ya.
Ella, ahora, esta aparición está aprobada por el obispo, ¿verdad? Pero no todavía por el papado, me parece.
Ah.
Ahora, ¿y de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? La Virgen da, aquí viene con una misión como súper especial. Viene a, como, a indicar que, a darle un énfasis como al último dogma mariano, porque tenemos algunos dogmas de la Virgen María, por ejemplo, en la, el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue proclamado hace poco. Ahora, eso no significa que antes de la proclamación esto no hubiese sido así. Siempre ha sido así, pero la Iglesia lo aprueba a través de un dogma. ¿Qué es un dogma? Es una verdad de fe que debe creerse. Que yeah. debe creerse. ¿Ah? De repente, la palabra dogma ha tenido un mal significado, un mal sentido. Tú eres muy dogmático. Como diciendo, hay que creer esto a pie juntillas, ¿sí? Y eso casi es como estrecho de mente. Pero no es así, no es así. O sea, los dogmas de fe, de hecho, ¿sabes tú que los dogmas de fe es lo único que estamos obligados a creer dentro de la Iglesia Católica?
Ah, sí.
Es interesante, ¿eh? Eso. Ahora, ¿cuál sería este nuevo dogma? Es algo que siempre ha sido así, pero que no ha recibido todavía la aprobación de la Iglesia como un dogma de fe. Ahora, ¿qué es lo que quiere la Virgen? Que la Virgen sea declarada como corredentora, medianera y abogada. ¿Verdad?
Ya, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa en términos más simples, digamos, más, para la fe?
Más simple para la fe, sí, justamente. Mira, corredentora, Cristo nos redimió a todos. Nos salvó. Ahora, a través de su sacrificio, ¿verdad?
Claro.
De su oración, qué sé yo. Pero la Virgen también ofrecía sacrificio, una vida santa, para ayudar a Cristo en esta redención del mundo. Ahora, uno puede pensar, bueno, pero eso no sale en la Biblia, que la Virgen era corredentora. Bueno, recordemos que la Biblia no es la única fuente de información. Uh-huh. Tenemos también la tradición, tenemos la patrística, la historia de la Iglesia, qué sé yo. Porque la misma Biblia dice que está incompleta. Muchas otras cosas hizo Jesús, que si se pusiesen todas en este libro, no cabrían en el mundo los libros que habrían de escribirse. O sea, con esa misma cita bíblica nos queda claro que la Biblia está incompleta. Pero sin embargo tenemos a San Pablo. San Pablo dice algo así como: yo le ofrezco a Dios todos mis sufrimientos, mis oraciones, para ayudar a Cristo a redimir, a ver cómo era, para completar lo que falta en la redención del mundo por el sacrificio de Cristo, algo así. En el fondo, él se está poniendo a sí mismo como corredentor, ¿po? Dentro, obviamente, de los límites imaginables, por supuesto. Entonces, en el fondo, si tomamos estas palabras de San Pablo y las aplicamos a nuestra vida, todos nosotros podríamos ser, en cierta medida, corredentores. Claro, obviamente no le llegamos, no somos dignos de desatarle el calzado a Cristo, decías, decía, recuérdame, San Juan Bautista. San Juan Bautista, mira. Entonces, en el fondo no estaría contra la fe, por supuesto, ¿no? Ahora, la Virgen incluso dictó una oración, que tú me parece la tienes por ahí.
Sí, sí.
A ver, ¿podría leer cuál fue la oración y cuál es el objetivo
de la oración? La oración para que venga el Espíritu Santo.
Y además de eso, para que se proclame a María corredentora, ¿verdad? Y que de este modo el Espíritu Santo descienda con una nueva plenitud como nunca, como ha sido prometido, ¿verdad?
Bueno, la oración que indica la Virgen es: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, María Santísima, sea nuestra abogada. Amén.
Esa es la oración, ¿verdad? Muy bien.
Sin embargo, si bien aquí habla de la guerra, esto ocurre en plena época de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente esta aparición, ¿eh?
Mira, la aparición parte, digamos, el 45, me parece.
Claro, casi el final.
Estaba terminando, claro, pero ahí teníamos la Guerra Fría después.
Claro.
Esa época de Guerra Fría. De hecho, la oración fue dada en 1951. Plena Guerra Fría también, ¿verdad?
Claro.
Así que, bueno, dice otras cosas la Virgen María que son interesantes, ¿verdad? María insiste, no eres capaz de comprender la importancia de esta oración. Tú no sabes lo que el futuro reserva. Ella incluso, la Virgen, llega a prometer, por medio de esta oración, la Señora salvará al mundo. Intercediendo, por supuesto.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Una vez más, repite la promesa, no sabes qué gran valor y fuerza esta oración tendrá ante Dios. Y dirigiéndose al Papa también, le mandó un mensaje al Papa, la Santísima Virgen dijo que había sido mandada por su Señor y Creador, para que, mediante esta oración y este título, pueda salvar al mundo de una gran catástrofe mundial. Cuida que se haga conocer esta oración a todo el mundo, a todas las naciones, todos tienen derecho. Te aseguro que el mundo cambiará. Ahora, de repente, no falla la fe, ¿no?
Claro,
vamos a rezar esa oración, el mundo va a cambiar, sí. Oye, pero la fe mueve montañas, pues. Y bueno, por eso se aparecen los niños, porque tienen fe, po, ¿eh?
Bueno, en septiembre de 1951 la Virgen vuelve a decir algo muy importante en relación a lo anterior, que dice que los hombres digan cada día esta sencilla oración.
La que leíste tú.
Claro, sí. Es tan sencilla y breve que todos pueden recitarla en este mundo moderno. Ha sido dada para pedir que el verdadero Espíritu venga al mundo.
Así es. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Mira, primero, confiar mucho en Dios y en la Virgen, ¿ya? Porque, mira, la Virgen también dice, oye, ¿tienes miedo de que esto no, de que,
claro,
no sé, pues no podamos? Yo te ayudo, ya verás cómo la difusión se hará por sí sola. Bueno, y aquí estamos nosotros también.
Claro, es parte de...
Respondiendo, ¿no? Muy bien, ok. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros, Gonzalo?
Rezar esta oración que...
Y darla a conocer también.
Claro.
Darla a conocer. Entonces, mira, nuestros auditores pueden buscar ahí Señora de todos los pueblos en internet, ¿eh? O imagen de Señora de todos los pueblos. Imprimirla. Ahora es tan fácil imprimir, ¿verdad?
Sí.
Tenemos
razón. Bueno, y esto se genera una estampita, que es la estampita de la Señora de todos los pueblos. Con su oración a todas las personas que conozcamos y también a quienes nos conocemos.
Sí.
Así que le da una, como siempre, una enseñanza. Así la Señora de todos los pueblos se llevará al mundo entero. Nación en nación, de ciudad en ciudad. El mundo llegará a ser una unidad mediante esta sencilla oración.
Ahora, recordemos también que, ¿sabes tú cuántas apariciones hay al año?
No sé. No.
Mira, son miles, diría yo.
Claro, miles. Son privados.
Privadas, o sea, por supuesto.
Claro.
Pero imagínate la iglesia chequeando una por una. O sea, el trabajo es muy arduo. Hay muchas apariciones que en realidad no son apariciones, ¿no? Y que se hacen pasar por, muchas veces el demonio se disfraza de ángel de luz, dice la Biblia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. La iglesia es súper cauta. Estamos hablando de una aparición que terminó, entre comillas, en 1951. Entonces, es relativamente reciente. Si bien los obispos locales la han aprobado, necesita una aprobación todavía mayor.
¿Y por qué en este caso de esta Virgen de Ámsterdam no hay una aprobación total como de la Iglesia y sí lo hace un obispo y que la aprueba como de origen sobrenatural?
Sí, la aprueba como origen sobrenatural. Y recién la aprobaron en el 2002.
Sí,
claro. O sea, estamos hablando de 15 años atrás solamente, ¿verdad? Entonces,
bueno, ahí notamos por qué tampoco es muy conocida.
Exacto, es nueva. Ha habido curaciones milagrosas también. Mucha experiencia de conversión y reconciliación. Curaciones, protección especial. Ahora, tampoco aquí hay milagros como apoteósicos, claro. Como, ¿verdad? Que eso ayuda mucho, ¿no? Para que la aparición sea más rápida en su aprobación.
En la aprobación y también en que vaya de voz en voz para públicamente hacerse conocida también, porque eso influye mucho para la aprobación.
Y los medios de comunicación son muy reacios a publicar este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, esperemos entonces que el tiempo pase y que Dios haga su obra. Por mientras, ¿qué podemos hacer nosotros? Rezar esa oración. O sea, yo he leído la oración y está bien, no tiene nada contra la fe, por lo menos.
Claro.
Entonces nunca está de más y Dios ve nuestra buena intención. Oye, recordar también, portaluz.org.
Nuestro portal asociado.
Nuestro portal asociado, justamente, sí. Hermano en la fe, ¿verdad? Ahí tienen un montón de información sobre todo este tipo de cosas y muchas otras cosas más. www.portaluz.org.
Jean Piero, recordemos a nuestros auditores que estamos haciendo este ciclo de las apariciones de la Virgen. Nos queda muy poquito, ¿no?
Nos queda muy poquito.
Así es. Para un par de programas más. Ya vimos la Virgen de Ámsterdam.
Así es.
Dejamos todo ese sector de los países de Bélgica, Holanda, y nos vamos a ir.
¿Dónde nos vamos?
A Roma. No sé si la cuna del catolicismo, pero la capital del catolicismo.
¿Cierto? Obviamente, claro, sí, pues, ahí está el Vaticano.
Ahí está el Vaticano, y que curiosamente no había tenido apariciones en Italia. O sea, no habíamos tenido.
Últimamente no, estamos
no, pero
en casos.
En la historia que hemos visto no habíamos tenido de Italia.
Exactamente.
No habíamos tenido. Y esta se produce en Roma, en la abadía de Trefontaine, en 1947, pero por supuesto para continuar con lo que hemos hecho, lo vamos a hablar después de nuestra pausa musical.
Falling in love
Volvemos con Giampiero Neto a La Verdad Nos Hace Libres en este ciclo de las apariciones de la Virgen. Le recordamos a nuestros auditores que estamos, este es el último programa grabado, porque ya la próxima semana, el 13 de septiembre, volvemos en directo, en vivo, en directo, para tener esa relación con el público que es tan, tan llamativa, tan buena.
Sí, la echamos de menos de repente.
Pero vamos a seguir igual ahí con el ciclo de la Virgen, ya en los últimos programas que nos quedan en aquella ocasión. Giampiero, estamos hablando de esta Virgen que aparece en Roma en 1947, en la abadía de Trefontaine, en que la Virgen visita a un enemigo de la Iglesia.
Un enemigo, justamente. Y de hecho este enemigo había prometido, se había prometido a sí mismo matar al Papa. Compró de hecho un puñal y había grabado sobre él: muerte al Papa.
Estamos hablando de 1947.
Así es.
Claro. Es Bruno Cornacciola. A Bruno Cornacciola se le aparece la Virgen el 9 de mayo. Él nace el 9 de mayo de
1947. Sí, el 9 nace.
En 1947. Esa fue la aparición que le hace la Virgen a Bruno Cornacciola exactamente en abril de 1947. El 12. Bruno tenía 34 años. Y él estaba en una, era un líder que le tocaba hacer su presentación de una acción misionera que tenía.
Era un líder, primero era un líder comunista.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Y bueno, él nació en un ambiente muy pobre. Uh-huh. Y entonces, su padre era borracho, qué sé yo, de repente estaba en la cárcel. La mamá también de repente bebía, etcétera, y tuvo una muy mala instrucción de conocimiento, o sea, apenas fue a la básica, digamos, era, pero bueno, de todas formas, a los 14 años recién hizo su primera comunión, ¿no? Pero después de eso se fue por mal camino, no siguió.
Ahora, lo que sí llama la atención en esta aparición que aquí se rompe el esquema de todas las otras.
Es totalmente distinta porque,
por ejemplo, una porque se le aparece a una persona mayor, un adulto
y
de 34 años.
Exacto, que no estaba en el camino católico, estaba en un partido que se llamaba Partido de Acción Izquierda, ¿verdad? Y de hecho fue a luchar a España en la Guerra Civil de 1936-1939 al lado de los rojos, de los republicanos, que eran los comunistas. Recordemos que los comunistas, los republicanos en esa época, asesinaron muchos sacerdotes, muchas monjas, ¿verdad? Incluso sacaron, ¿sabes lo que hicieron una vez? Tomaron un monasterio de monjita. ¿Y sabes lo que hicieron? No me voy a creer. Pescaron los cadáveres de todas las monjitas que habían estado enterradas ahí y lo expusieron al público. Sacaron las mojitas muertas, los pusieron al público, abrieron los ataúdes en la calle para burlarse. Y de hecho, una vez fueron a una iglesia donde estaba San Pascual Bailón. Un santo cuyo cuerpo estaba incorrupto. Y como el santo estaba incorrupto, ese era un milagro patente, y eso le hacía muy buena propaganda a la Iglesia Católica. ¿Sabe lo que hicieron con el cuerpo? Lo quemaron. Quemaron el cuerpo de San Pascual Bailón porque, como era un milagro patente, había que destruirlo y decir que nunca existió. O sea, por último, esa voz, y mira lo que estoy viendo, o sea, esto es verdad, pero no, sabiendo que es verdad, seguían a propósito ese mal camino, ¿verdad? Bueno, ahí conoció a un pastor protestante, y este comenzó a instruirle. Primero, lo puso en contra de la Virgen, levantando unas calumnias espantosas contra la Virgen, en contra de la Eucaristía. Le inculcó un odio férreo a la Iglesia Católica y al Santo Padre. A las otras iglesias no, ¿eh? Todo ese odio iba dirigido contra la Iglesia Católica. Nada de hablar mal contra los mormones, o los testigos de Jehová, o los Hare Krishna, no. Solamente es el odio contra la Iglesia Católica. Ya. Incluso, sí, perdón.
Sí, no, sí. Sí, lo que pasa es que hay un tema,
¿ya?,
que quiero aclarar. Nosotros, yo dijimos que se le había parecido a este hombre, a Bruno.
Pero todavía no, pues.
Claro,
estamos,
sí,
contando la historia,
pero,
del previo.
Claro, pero, y después vamos a ver, no se le aparece directamente a él, se le aparece al hijo.
En un primer momento, claro.
Claro, sí. Le aparece al hijo, esa fue la primera aparición. Sí, sí, pero sí. Tú estabas contando algo muy interesante.
Sí, y de hecho, por ejemplo, también decía que el Papa era la bestia del Apocalipsis.
Ya.
¿Por qué? Hay una interpretación aquí. Mira, en el Apocalipsis se habla de una bestia que vive en una ciudad que está rodeada de siete colinas. La ciudad de las siete colinas es Roma, obviamente.
Sí.
Bueno, de las colinas ya no queda nada, porque han construido encima, no queda nada. Pero en esa época, recordemos, estamos hablando en un... El Apocalipsis se escribió en una época cuando en Roma era el centro del poder del Imperio Romano.
Así es.
Estaban los Césares ahí, que eran totalmente corruptos y que eran paganos. Por lo tanto, para todo el mundo cristiano católico, Roma era la fortaleza más importante del paganismo. Y tú ibas a Roma y era una ciudad sumamente corrupta, viciosa, qué sé yo. Entonces se escribe ahí. Ahora, Dios quiere en su sapiencia, en su inteligencia, que lo que era la sede del paganismo fuera aniquilado, y ahí sobre el centro de operaciones del maligno, digamos, se destruye, se desbarata todo eso y se pone, Cristo pone ahí su sede, digamos, en Roma. Y ella deja de ser. Es como la vergüenza mayor de los demonios, digamos, de su Satanás. Le quitaron su trono y pusieron ahí, o sea, le quitaron el puesto, le quitaron todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, algunos protestantes, no todos, por supuesto, dicen, aplicando eso en forma totalmente atemporal y en forma inadecuada, que claro, como el Papa vive en Roma, entonces él es la bestia del anticristo. Oye, pero por favor, podría ser cualquier habitante que viviera en Roma, entonces, con ese criterio. O sea, cero lógica. Claro. Pero bueno, cuando la gente quiere levantar una calumnia, se basa en cualquier cosa. De hecho, por ejemplo, ahora mismo en Facebook, por ejemplo,
sí,
hay mucho ataque contra este Papa actual.
Claro.
Y es algo parecido a esto, ¿no?
Entonces, claro, hay que tener cuidado. Ahora es más directo, en cierto modo, y más masivo. En Twitter también, después, no digo que lo traten en una red de Twitter, pero
sí,
se produce esa situación.
Entonces, atención, porque eso es una tentación que no es buena, porque el Papa es el vicario de Cristo, ¿ya? Entonces no podemos llegar y hablar a cualquier cosa del vicario de Cristo. Yo incluso, mira, una vez vi en YouTube, ¿verdad? YouTube. Y un video donde salía el Papa leyendo o cantando algo en latín. Una oración en,
sí,
latín. Entonces, abajo, con muy mala leche, podían una traducción donde decía, el Papa Francisco adora a Lucifer, y en latín dice esto y lo otro. Y era mentira. O sea, esa traducción, yo
no
la escuché.
No correspondía.
Por supuesto que no correspondía. Entonces levantaron una calumnia, y la gente, que claro, no sabe latín ni nada, se cree esas pamplinas solo porque aparece en internet. Por favor. Bueno. De hecho, Bruno, una vez que termina la guerra y vuelve a su casa, intenta obligar a su esposa a hacerse protestante. o evangélica. Su esposa al principio se niega y le pone ciertas condiciones. Le dice, ¿sabes qué? Bueno, si quieres vamos a hacernos protestantes, pero tú tienes que comulgar los 9 primeros viernes de cada mes. Santa Margarita María de Alacoque. El Señor le prometió que los que comulgaran los 9 primeros viernes de cada mes iban a tener una gracia especial. El Señor lo iba a acompañar. Le da un montón de promesas al Señor. Y la última que le dice, van a morir confesados, ¿eh? Con los sacramentos al día. Bien. Bueno, ella logró que él se confesara y que comulgara esos primeros bienes. Eso es importante, mantengámoslo claro. en mente.
Claro, bueno, y ahí viene el tema de las apariciones. Exacto. En que, poner el contexto.
Pongamos el contexto.
Fue un paseo que él fue con sus hijos, con sus 3 hijos que tenía, y ocurren hechos muy, muy específicos, y lo voy a relatar porque son curiosos.
Claro, pero ¿por qué iba para allá? ¿Por qué fue para ese campo?
Ah, es la abadía de Trefontaine, cerca de la abadía de Trefontaine, que aquí tiene algo muy curioso. Es la iglesia sobre el lugar donde fue decapitado San Pablo.
Sí.
Y donde, según la tradición, al caer la cabeza al suelo, rebotó 3 veces en el suelo e hizo las 3 fuentes. De ahí viene el nombre de la Trefontaine. Sí. Bueno, él fue a eso porque ahí estaba preparando su discurso para esta presentación que tenía. Bueno.
¿Y por qué tenía que hacer esta preparación? O sea, ¿qué preparación tenías que hacer? ¿Sabes tú?
Él iba a hacer una preparación para la Asociación de la Juventud en que estaba de misionero de Lacio, en el sector de Roma.
Pero eso no era católico.
No, claro, no era católico. Pero él era uno de los líderes.
Es uno de los líderes.
De los líderes del grupo.
Exacto. Ahora, fíjate que...
Y le permitía estudiar la Biblia ahí. Pensé que no era católico.
Pero la Biblia protestante.
La Biblia protestante.
Sí, le han sacado varios libros, entre paréntesis. Claro. Ahora, él tenía, fíjate, tenía que buscar pruebas en la Biblia donde se rebatiera todos los dogmas que tenían en relación con la madre de Jesús.
Ah.
¿Verdad? O sea, en el fondo estaba buscando argumentos dentro de la misma Biblia para hablar contra la Virgen. Bueno,
y ahí tenemos una razón por qué se aparece la Virgen, si bien no a él directamente la primera vez, se fue luego. Pero pongamos el contexto, estaba en este sector, los niños se pone a jugar a la pelota con él.
Sí, así
es. Y
en
un tiro, tira una pelota muy larga hacia el cielo y desaparece la pelota, no la ven más.
Sí.
Entonces le encomienda a uno de los niños que la busque, y uno de ellos que es Franco, Juan Franco la va a buscar y no lo encuentra y no aparece. Lo llaman a Juan Franco y no responde. A la cuarta vez el niño no respondió. Entonces salió a buscarlo y lo encontró de rodillas con las manitas juntas al pie de la gruta. Con sus ojos fijos en la gruta sonreía y como que conversaba. Entonces se acercó y oyó que decía su hijo: Bella señora, bella señora. Le habló, pero el niño no reaccionó. Fue a buscar a Isla, su hija, y al llegar a ella junto a la gruta, cayó también de rodillas con las manos juntas y exclamó: Bella señora, bella señora. Él se enojó pensando que se trataba de una broma. Llamó a Carlos, al hijo mayor, y al llegar junto a la gruta también cayó de rodillas y exclamó lo mismo. Esas son señales que le dio la Virgen inicialmente.
Oye, y fíjate que él intentó levantar a los niños.
Claro, ¿no? Y estaban tan pesados que no pudo.
No pudo, pues.
Y dijo,
ahí se asustó el hombre.
Ahí se asustó.
Ahí dijo,
Dios mío, sálvanos.
Dios mío, sálvanos.
Y cuando apareció ese grito en todo su alrededor, todo se volvió oscuro. Y sintió un dolor agudo en sus ojos. Luego 2 manos blancas se apoyaron sobre sus ojos, quitando de ellos como un velo. Cayó de rodillas y una luz muy grande iluminó la gruta. Y luego se formó la figura de una mujer de apariencia humana vestida con una túnica blanca y ceñida en la cintura en un cinto rosado. Los cabellos eran negros y ligeramente recogidos. Era la Virgen, por supuesto, que con pies descalzos y en su mano derecha sostenía un libro de pasta color ceniza. El libro de la revelación, la Biblia. La Virgen extendió el brazo izquierdo y le mostró una sotana negra y un crucifijo roto, los mismos que él un día había roto, y con una voz bien dulce le dijo: Soy la que está en la Trinidad Divina, soy la Virgen de la Revelación, tú me has perseguido, ya basta, entra en el redil, el juramento de Dios es santo, los 9 viernes que hiciste antes de entrar en el redil de la mentira son los que te han salvado, obedece a la autoridad del Santo Padre.
Esto es bien duro.
Duro, duro.
Porque la verdad hay que decirla claramente, te guste o no te guste, le guste o no le guste a la gente, o sea, la verdad es intransable, ¿verdad? Ahora tenemos un montón de cosas que se llaman, no, o sea, hay que decir las cosas que son políticamente correctas, aunque mintamos, y eso no puede ser, no puede ser. Ahora, fíjate lo que dice, ¿eh? Fíjate sí. lo que dice, tú me has perseguido, ya basta, claro. ¿No te recuerda cuando Cristo le dice a San Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿qué nos fijamos? Mira, ¿qué más le dice? Y estoy citando lo que dijo la Virgen, ¿verdad? Los 9 viernes que hiciste antes de entrar en el redil de la mentira. Así llama la Virgen a toda la iglesia protestante, al fin y al cabo, ¿verdad? Y fíjate cuáles son los efectos que causan esta imagen, esta iglesia protestante donde él estaba. Matar al Papa, odiar a la Virgen, odiar a la iglesia. O sea, no son cosas muy santas, ¿verdad? Porque el que odia a la madre de Cristo no puede ser un buen cristiano. Si yo amo a Cristo, yo debo amar todo aquello que Cristo amó. Y por supuesto Cristo amó a su madre, por lo tanto yo también debo amarla. Pero si comienzo a odiar a la Virgen, hago lo mismo que hacen los demonios. Los demonios odian a la Virgen y odian en general a todos.
Bueno, en ese momento la Virgen le habla de su asunción al cielo, que no había sido reconocido todavía como dogma.
Y que además los protestantes no se rehúsan, se niegan a creer.
Y le dice, mi cuerpo no podía marchitarse y no se marchitó. Entonces le indica al vidente, ¿cómo podrá reconocer después a los 2 sacerdotes que lo ayudarán a reconciliarse con Dios y con el Papa, a quien tenía intención seria de asesinar con un puñal?
Exacto, imagínate.
Y ahí, en la primera aparición, la Virgen le reveló toda la doctrina católica y le pidió que se confesara y se reconciliara con la Iglesia.
Fíjate que la Iglesia protestante no tiene la confesión sacramental.
No, claro.
A ellos les basta si me confieso con Dios.
Claro. Directamente.
Y Cristo le dijo, hablando con los apóstoles, le dijo, sopló el Espíritu Santo sobre ellos y les dijo, a quienes recibid el Espíritu Santo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, a quienes ustedes se los retengan, le quedan retenidos. Y resulta que los protestantes, para ellos ese pasaje no existe. Porque no les conviene. Entonces no podemos arreglar la fe según lo que nos convenga o no nos convenga. Eso no es seguir lo que Dios quiere, ¿verdad?
Bueno, después le cuenta a su señora, hubo otras 3 apariciones más a Bruno, y el 30 de mayo la Virgen le pide a Bruno que vaya al convento de las hermanas maestras Pías Filipenses y les diga que recen por los incrédulos y por la incredulidad del barrio. Ahí finaliza lo que es el tema de las apariciones. Sin embargo, después hay otras situaciones que después de las apariciones, que formalmente la Iglesia recibirá la bendición del Papa Pío XII, pero la Iglesia en sí no la había aprobado formalmente. Tuvo la bendición del Papa, pero no había sido aprobada la aparición formalmente. Y hay una situación que ocurre en el año 1980.
¿1980?
Sí.
¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Cuéntame.
A ver, el 12 de abril de 1980, sábado de la semana de Pascua, a las 6 de la tarde comenzó una misa, celebrada por 8 sacerdotes en la Gruta de la Aparición, junto a la famosa abadía de Tres Fontanes. La concurrencia era numerosa, más de 3.000 personas, que conmemoraba la aparición de 1947. El vidente Bruno Cormaciola ya había anunciado, según le había manifestado la Virgen el 7 de noviembre de 1979, que en esa misa iba a suceder algo extraordinario. Efectivamente, al momento de la consagración, de pronto se hizo posible mirar al sol de frente. Piero Santiagnello, capellán de la Pía Asociación fundada por Bruno, relata los fenómenos prodigiosos que a continuación vio toda la multitud. El sol se levantó hasta el cenit, dando vueltas alrededor de su propio eje y despidiendo rayos de todos los colores hacia todas partes. Todo el mundo quedó asustado, unos lloraban, otros gritaban, otros suplicaban en voz alta a la Virgen. Esto ocurre hace 40 años.
Oye, y fíjate que es súper parecido
a lo de Fátima.
A lo de Fátima.
Sí.
¿Ya? Y obviamente los medios de comunicación guardan un silencio culpable sobre todo esto, por supuesto, ¿no?
Esto ocurrió hace muy poco, hace 40 años, esta situación.
37.
Claro, claro.
Menos todavía. Y yo, mira. Claro. Oye, pero esto no comenzó ahí. O sea, por ejemplo, si estamos hablando del 47, retrocedamos un poco.
Sí, por supuesto.
Bruno fue con un sacerdote y un muchacho comunista a la gruta, comunista ateo, anticristiano, qué sé yo. Este, sin saber nada sobre las apariciones, ¿ah?, al entrar en la gruta cae de rodillas, confiesa sus pecados con el sacerdote, pide perdón y se convierte. Así, ¡pum!, espontáneamente. ¿Verdad? Ese es un milagro también, claro. ¿Verdad? Bueno, tenemos también este fenómeno del sol que es muy, muy relevante, ¿no?
Sí. Y bueno, en resumen, Gian Piero, esta aparición nos muestra la gran misericordia de Dios hacia el hombre y el papel como redentor de la Santísima Virgen.
Que espérate, que ya lo estamos viendo desde la aparición previa.
Claro,
que
acabamos de mencionar, claro, ¿verdad? Claro, que como por su intervención logra convertir a uno de sus hijos, quizás más alejado del corazón de Jesús, y también el papel que cada uno de nosotros debemos tomar de darla a conocer para que muchos se conviertan. Virgen de la Revelación, ruega por nosotros.
Ora pro nobis peccatoribus.
¿Qué significa eso?
Ruega por nosotros pecadores.
Ya. Ah, perfecto.
Ahora y en la hora de nuestra muerte.
Interesante está ahí, Virgen de la Revelación de Italia, la historia en sí. Mira, y todo lo que conlleva.
Sí, no, ¿y sabes por qué? Porque el vidente creo que todavía está vivo. Me parece.
Sí. ¿Mm? Bueno, vamos a ver. Sí, pues, no, pero ya tendría más de 100 años.
Ah, tiene razón.
Sí, bueno, en 1903.
No está vivo entonces. No está vivo.
Podríamos averiguar, pero vamos
a ver. No, debe estar muerto, sí.
Gian Piero, antes de ir a la última aparición del programa de hoy en este siglo,
sí,
por supuesto, vamos a despertar a Fabián para que nos dé una pausa musical.
Me parece, muy bien.
Y no dejas salir.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres, con Gian Piero Netto. Estamos en este ciclo de las apariciones de la Virgen y vamos a entrar ya al tema de la última aparición del día de hoy, como es la Virgen Nuestra Señora de la Oración, que ocurre en Le Bouchard, en Francia, el 8 de diciembre de 1947. No es coincidencia, obviamente, que se aparezca el mismo día que se celebra a la Virgen.
Obviamente, claro. Sí.
Esto ocurre en, como ya lo dijimos, en Francia, donde la Virgen se le aparece a Jacqueline de 12 años, Jacqueline Aubre, su hermana Janet de 7 y a su prima Nicole de 10 años.
Siempre niño, ¿verdad? Generalmente niño, sí. No siempre, pero bueno.
Bueno, siempre ha sido niño. Lo que pasa, ya vimos en el anterior que se le aparece a los niños primero, que lo en
cierto modo sí.
es el gancho para atrapar de alguna manera, en este caso a Bruno, que fue.
Claro, que era más duro, claro, parece, ¿ah?
Claro.
Que sí.
A través de los niños logra aparecerse a Bruno para que él de alguna manera recapacite de aquella situación. Pero
exacto.
En este caso, claro, de estas niñitas que se le aparece cuando estaban en el altar de la Virgen precisamente, y ahí fue donde Jacqueline vio a una bella señora frente a ella, que estaba de blanco, vestida de blanco, con las manos juntas, en oración, un rosario sobre su mano derecha, y a la izquierda un ángel la contemplaba mientras presentaba un lirio.
El arcángel Gabriel era.
Ah, mira,
Sí, sí, sí. Mira. Bueno, la Virgen se aparece varias veces, y aquí mira, la gente, todo el mundo, que haga un milagro, pues a ver, ¿verdad?
Claro, es la forma como para sí. Atestiguar de que esto es verdad.
Exacto, exacto. Pero fíjate, también tiene, es que la gente, digamos, necesita pruebas para su fe. Claro. Si no, no es fe, pues, o sea, la fe no necesariamente necesita pruebas, ¿verdad? La fe es fe. Entonces la Virgen dijo, mira, yo no vengo aquí a hacer milagros, sino a pedir oración. Y tiene toda la razón, pues, o sea, si esto no es un show mediático. Entonces ya la gente como que se acostumbra un poquito, no, que haya un show, pues, sino que fome. Aún así, toda la Virgen hizo un milagro en la última aparición.
Claro.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, hizo otro antes, por ejemplo, esta niña era, tenía muy mala vista. Tenía esos anteojos gruesos. Entonces la Virgen dijo que ella la iba a sanar, iba a tener una prueba. ¿Verdad? Y claro, la sanó de un día para otro. La niña se despertó y pum, veía súper bien. Ahí tenemos un primer milagro, ¿no? Y comprobable científicamente. Y el milagro al final era que en la iglesia donde estaban todos, ella dijo que iba a ser, sí, un milagro que consistió en ese caso en, y la niña lo dijo antes que sucediese, que iba a proyectarse desde la nada, digamos, una especie de rayo de luz bien curioso, bien potente y que emitía un gran calor.
Sí. Bueno, pero por esa situación de los lentes de Jacqueline,
¿sí?
Claro, pusieron en duda su cuando ella vio a la Virgen, porque decían, claro, a través de eso...
tú eres ciega, como
no, argumentaron que con esos lentes muy gruesos,
¿ya?
Veía una imagen totalmente distorsionada, distinta.
Y que podría ser una cosa...
Claro, X. Distinta. Pero Jacqueline les dice, pero ellas también la vieron.
Exacto.
Claro.
Y ahí quedó la gente, ¿no?
Claro. Pues, a ver, cuando aparece la Virgen, ella estaba sobre un bloque rectangular de piedra decorado con una guirnalda que tenía 5 rosas de color rosado.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Y debajo de dicha guirnalda se encontraban las siguientes palabras inscritas en letras doradas, de aproximadamente 3 pulgadas de alto. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Ahí la medalla milagrosa.
La medalla milagrosa, sí. Pero...
Claro, eso estaba escrito cuando aparece la Virgen. Aparece, entonces, no son situaciones, no se aparece por aparecer. Siempre va con sí. Este mensaje.
Una aparición a prueba de la otra, digamos. ¿Eh?
Claro, claro. La niña obviamente cuando se aparece se arrodillan ante ella y cuando diga, si pronuncia sus primeras palabras y se pone triste, digan a los niños pequeños que recen por Francia, ya que su necesidad es grande, le dice.
¿Y le pide a niños que le digan a otros niños que recen?
Claro.
¿Verdad? La oración, mira, la oración de los niños es muy poderosa, porque ellos son inocentes, ¿verdad?
Así es.
Cristo nos dice, sean como niños, ¿verdad?
Bueno, ella besa las manos de las niñas, inclinándose para alcanzar la mano principalmente de Jacqueline y Nicole, pero las otras dos niñas eran mucho más pequeñas y no podían alcanzar la altura suficiente. Jacqueline las tomó una después y a la otra y levantó como si no tuvieran prácticamente ningún peso.
Ningún peso, mira, mira.
Eso es un milagro también.
Sí, sí.
Claro,
sí.
O le da la facilidad. Claro, no hay una curación, pero sí esa facilidad que tienen para levantar a las niñas, le da esa situación de que hay algo distinto, algo sobrenatural o milagroso.
Mira, ya tenemos la... Bien claro que esta aparición no tiene como objetivo el hacer milagro. Pedir oración, sí. Claro, de repente somos poco incrédulos nosotros. Entonces, ahí la Virgen hizo por lo menos dos milagros, ¿no? Que era la sanación de la niña, la vidente.
Eso fue el tercer día, la tercera aparición.
La tercera aparición. Y finalmente la última con este rayo salido de la nada dentro de la iglesia, que incluso la pasaba a través de las columnas. Las columnas no emitían sombra, ¿eh?
Sí.
Entonces, bueno.
Y eso fue entre 300 personas, ya había gente que se había reunido, ocurre esta situación de los rayos que cruzan las paredes.
Exacto, entonces
12 rayos brillantes.
Exacto, entonces ahí tenemos el milagro que la gente pedía en el fondo, claro. ¿Verdad? Para creer,
sí. La Virgen se apareció 7 oportunidades, 7 días seguidos fue la aparición de la Virgen. Y la última vez ya la iglesia estaba repleta, mucha gente afuera. Una vez María y el ángel visitaron a las niñas en una aparición que duró aproximadamente media hora. De nuevo, la Virgen pidió oraciones e himnos, luego de los cuales la Jacqueline leyó algunos mensajes que se le había dado, incluyendo una de la hermana María que decía, ¿qué debemos hacer para consolar a nuestro Señor por el sufrimiento que los pecadores le producen? La respuesta fue, recen y hagan sacrificios. Luego de más oraciones e invocaciones, María pidió que la gente cantara el Magnificat, y Fray Seguel les hizo participar a todos en esto. Luego volvió a enfatizar la necesidad de rezar por los pecadores.
Así es, así es.
Y ahí viene después el rayo de la luz milagrosa, lo que tú contabas.
Exacto.
Y... por supuesto, el reconocimiento eclesiástico de la iglesia se da, primero se autoriza la construcción de una gruta, luego del pedido de la Virgen y peregrinaciones, pero recién en 1988 se da el reconocimiento de la iglesia, o sea, 40 años después.
Harto tiempo, ¿verdad?
Sí.
Y claro, como fue aprobada cercano al 1990, por ahí, ¿no?
En 1888 se da esta situación de la, y recién en el año 2001, el arzobispo de Tours, André Binet, da su aparición oficial a las apariciones.
Por eso, poco tiempo de propaganda también.
Claro.
¿Verdad? Por eso es poco conocida.
50 años después de la aparición se da este reconocimiento eclesiástico.
Así es.
Bueno, Jean-Pierre, interesante como siempre las apariciones este siglo que hemos tenido, que estamos teniendo, y que nos queda muy poco para continuar con las otras, que son, obviamente ya nos estamos acercando a algo más contemporáneo.
Así es, así es.
Más contemporáneo, y además las que vienen van a ser muy cercanas a nosotros, algunas. Hay una en Centroamérica, alguna aparición.
Ah, interesante,
sí,
interesante.
Sí, hay alguna en Centroamérica. Así que, bueno, con esto estamos finalizando, iniciando el mes de septiembre, este programa. Y le recordamos a nuestros auditores que ya el próximo miércoles vamos a retomar los programas en vivo para que tengamos el contacto directo y sigamos hablando en este ciclo de Virgen.
Me parece.
De la Virgen.
Muy bien, me parece
bueno,
muy bien.
Bueno, con esto nos despedimos por el día de hoy. y nos estamos encontrando el próximo miércoles, como siempre, a las 20:30 horas. ¿Tiene ahí los nombres de las apariciones de la próxima semana?
Sí, mira, antes de indicar cuáles son, recordarle a nuestros auditores que en la Secretaría de la Parroquia de la Asunción, en Peña Blanca, tenemos a disposición de la gente que quiera escapularios verdes benditos ya. Estos son gratuitos, siempre y cuando se lleven con la prudencia del caso, ¿verdad? También hay un folletito que explica de qué se trata. Ya lo explicamos en algunos programas anteriores, pero de todas formas, para aquellos que a lo mejor se perdieron el programa, tenemos toda la información ahí en Secretaría. Vamos a ver qué apariciones vienen para la próxima. Ya estamos terminando. Una en Siracusa, Italia, el sur, me parece. La Virgen de las Lágrimas. Luego tenemos en Ciudad Roma. Pero esta ciudad Roma no está en Italia, está en Indiana, en Estados Unidos.
Ya.
Nuestra Señora de América.
¿Dónde eso?
Estados Unidos.
Ya.
Luego nos vamos rápidamente a Japón.
Ah.
Con la Nuestra Señora de Akita.
Akita. Llega con los ojos rasgados.
Es probable, ¿ah? ¿Eh? Porque acuérdate que la Virgen de Guadalupe se aparece con rasgos aztecas, digamos,
claro. ¿Ah?
Entonces, bueno, de repente se aparece la Virgen con pelo negro, de repente con pelo rubio, qué sé yo. ¿Ah? También tenemos la última que vamos a ver, sí, un, dos, tres.
Aquí está
vamos
la
a ver cuatro, ¿ah?
Cinco.
Cinco.
Sí. Aquí sería la última.
A ver, sí, claro. Tienes razón. Claro. Venezuela. Aquí, cerquita.
Eso ya pues viene, claro.
Betania, María, Virgen y Madre reconciliadora de todos los pueblos y naciones. Ahora, estas aprobaciones, todas estas que hemos visto, han sido aprobadas por los obispos del lugar, ¿eh?
Así es.
No por el papado, no, todavía. Entonces,
claro, son muy nuevas todavía.
Exacto. Claro, o sea, por eso ya nos quedan, aparte de esta de hoy día, dos programas
dos
más
programas
y ya
más.
Y
claro.
Terminamos.
Hay una en El Salvador también.
Hay una en El Salvador, no, Nicaragua.
Nicaragua,
sí,
Nicaragua.
Por ahí va.
Nicaragua.
Sí, pero la Nicaragua es para la próxima, para la última.
Sí, para la última.
Oye, y aparte de esto, hay un montón de otras apariciones que todavía no tienen permiso tampoco del obispo. Pero van bien, difundir. Digamos, ¿eh? Pero son muy nuevas.
Se nos aparecerá a nosotros acá.
Ay, una de esas,
después del siglo.
Después del siglo, ojalá.
Bueno, a nuestros auditores, que se les aparezca a la Virgen, por lo menos para que le recen también, por supuesto, como debe ser.
Oye, curiosamente había personas que decían, no, yo no le voy a pedir a la Virgen que se me aparezca. Oye, el desear que la Virgen se nos aparezca es bueno.
Sí, claro.
Es algo bueno, ¿ya? Ahora, siempre que claro que muchas veces si la Virgen se aparece a tal o cual persona, no es necesariamente porque esa persona sea santa. Ya vimos que se le apareció a Bruno que
claro, era, bueno, que quería matar al Papa.
Claro, no era una... Pero bueno, entonces, atento a eso, ¿ya? O sea, si la Virgen se aparece a una persona, a lo mejor es porque quiere enmendarle la vida, ¿no?
Así. O dejar un mensaje muy fuerte a través de esa persona.
Exactamente.
Bueno, ahora sí, nos despedimos y nos estamos encontrando el próximo miércoles en un programa en directo. Buenas noches a todos. Nos encontramos la próxima semana.
El tiempo pasó volando.
Por hoy, llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Ampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí, en Radio Asunción.